Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca nombra al encargado de operaciones de rescate en Puerto Rico. Arrestan a cientos de inmigrantes en Ciudad de Santuario. Con más de 300 muertos, México se prepara para la reconstrucción. Y continúan las polémicas en el fútbol americano de la NFL. Hoy es viernes 29 de septiembre de este año 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El teniente general Jeffrey Buchanan estará a cargo de las operaciones de recuperación en Puerto Rico y será el principal enlace con FEMA. La Casa Blanca enumera las prioridades en la isla. Tenemos la información con Tony Cano.
El presidente Donald Trump nombró este jueves al teniente general Jeffrey Buchanan a cargo de las operaciones militares para la recuperación de Puerto Rico y como principal enlace con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias FEMA, según indicó un comunicado de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el asesor de la Casa Blanca sobre Seguridad Nacional, Tom Bossert, explicó las tareas que se llevan a cabo.
Por medio de vigilancia aérea, hemos visto todo Puerto Rico y algunas secciones del suroeste y sureste, pero es el interior de la isla el que representa el mayor problema. El funcionario dijo que las labores de auxilio enfrentan dos serios obstáculos. Primero, la capacidad local y gubernamental quedó disminuida porque esas personas son víctimas y trabajan para el Estado y para las autoridades locales. Segundo, los escombros y los cables eléctricos caídos, hay que apartarlos de los caminos y tenemos los recursos para hacerlo ahora y ese es el reto que queda. La zona central del interior será revisada y evaluada muy cuidadosamente en las próximas 24 a 48 horas para asegurarnos de que la gente reciba la asistencia que necesita. El asesor de la Casa Blanca enfatizó que la entrega de suministros representa un gran desafío, al igual que la reconexión de la electricidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, líderes demócratas en el Congreso también se unieron para solicitar fondos federales adicionales, de manera que se pueda asistir a Puerto Rico, señalando que el dinero otorgado hasta el momento no es suficiente. Los republicanos aseguran que la ayuda sí está llegando, pero que el problema es de logística. Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
Más de 100 legisladores demócratas en el Congreso se reunieron para pedirle al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que permita presentar de manera inmediata una legislación que otorgue fondos federales adicionales en asistencia a Puerto Rico. La representante Nidia Velázquez criticó al presidente Donald Trump porque considera que está demorando el envío de ayuda a la isla. Invitó a sus colegas republicanos para que se apruebe lo antes posible el dinero, ya que la situación, señaló, es de vida o muerte.
Puerto Rico, nuestros hermanos, nuestros ciudadanos están sufriendo. Muchos de ellos están muriendo. Ese no es el trato que ciudadanos americanos deben recibir.
Por su parte, el demócrata Luis Gutiérrez viajará a Puerto Rico esta semana para ver si lo que dice el presidente respecto a que la situación está mejorando es verdad.
El fuego y furia de los Estados Unidos debe estar presente en Puerto Rico hoy.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó a los medios que ya aprobaron más de $6 millones en ayuda humanitaria de emergencia que se consignarán en las cuentas de FEMA.
De modo que la misión humanitaria está sucediendo ahora mismo, así que tienes un incremento de mano de obra para aliviar de manera inmediata a la gente en problemas. Entonces hay tiempo para hacer la evaluación de los daños. Vamos a estar esperando que la administración pueda compilar todos estos datos de evaluación de daños.
Al respecto, el senador republicano Marco Rubio le solicitó a la Casa Blanca que más allá de la ayuda humanitaria, se le debe otorgar autoridad al Ejército y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para que tomen decisiones logísticas.
Tenemos un problema logístico grave. Tenemos ayuda que está entrando a San Juan a través del puerto y el aeropuerto, pero se ha convertido imposible distribuir esa ayuda.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, regresó a Washington el jueves después de haber visitado India, Afganistán y Qatar con el objetivo de solidificar las relaciones con los socios estadounidenses en la región. Mattis dijo en una declaración sobre su escala en Qatar, en medio de sus propios desafíos, Qatar y Estados Unidos mantienen excelentes relaciones militares a militares. Mattis llegó a la base aérea de Al Arid en Qatar, la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Medio, el jueves, días después de que el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, renovara un llamamiento para un diálogo incondicional durante un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Arabia Saudita, Egipto, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos rompieron relaciones con Qatar en junio por sus estrechos vínculos con Irán y su supuesto apoyo a extremistas. Qatar ha negado apoyar el extremismo, indicando que la crisis está motivada políticamente. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el emir de Qatar al margen de la Asamblea General de la semana pasada, indicando a los periodistas que tenía un sentimiento muy fuerte de que la disputa sería resuelta muy rápidamente. Trump se ha ofrecido a mediar en la crisis. El equipo de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, arrestó esta semana a 498 personas de 42 países por violaciones federales de inmigración en varias ciudades conocidas como Santuario. Los jóvenes activos del programa DACA no fueron blanco de arresto. Las jurisdicciones que no permiten el acceso de las autoridades a las cárceles y las prisiones están protegiendo a los extranjeros criminales de la aplicación de la inmigración ilegal. Reaccionó en un comunicado el director interino del organismo, Tom Homan. Como resultado, el equipo de inmigración y aduanas se ve obligado a dedicar más recursos para llevar a cabo detenciones en gran escala en estas comunidades, así precisó el funcionario. La meta de ICE es construir relaciones cooperativas y respetuosas con nuestros socios que ayudan a respetar la ley para ayudar a prevenir que los peligrosos extranjeros sean devueltos a las calles. Las políticas de no cooperación socavan gravemente ese esfuerzo a expensas de la seguridad pública. La operación se desplegó en las ciudades de Baltimore, Illinois, Denver, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Portland, California, Washington y Massachusetts. Según las cifras aportadas por autoridades, de los 498 detenidos, cerca de 317 contaban con antecedentes penales. 68 tenían pendiente comparecer ante las autoridades migratorias, 18 pertenecían a pandillas y 104 habían entrado irregularmente al país después de haber sido deportados en anteriores ocasiones.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price, dijo que ha reembolsado a los contribuyentes los costos de su asiento en aviones privados en los que hizo visitas oficiales y prometió usar de ahora en adelante vuelos comerciales sin excepciones. Según la oficina de Price, el funcionario devolvió casi $52,000, lo cual no cubre el costo total de los vuelos, que podría ascender a varios cientos de miles de dólares. Lamento las preocupaciones que ha generado el uso del dinero del contribuyente, dijo Price en una declaración. No fui lo suficientemente sensible hacia el contribuyente. Su aceptación de culpa fue un día después de una reprimenda pública del presidente Donald Trump. El reembolso hecho por Price también es resultado de las presiones ejercidas sobre él y sobre otros miembros del gabinete de Trump por investigadores de la Cámara de Representantes y el Senado que indagan qué tanto se han usado vuelos charter y militares para viajar dentro de Estados Unidos y al extranjero. Los posibles excesos en el costo de los viajes contrastan con los dramáticos recortes presupuestarios que han propuesto los funcionarios en sus respectivas agencias. Momento de hacer una pausa en Buenos Días, América. Al retornar, estaremos hablando de un accidente en Yosemite.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y una enorme roca cayó en el Parque Nacional Yosemite, en California, el jueves, hiriendo a una persona que fue transportada por aire a un hospital y forzó un cierre de la carretera. La losa de granito cayó de la icónica formación El Capitán, formando enormes columnas de polvo blanco al caer al fondo del valle. El incidente ocurrió un día después de que otra enorme roca cayera de El Capitán, matando a un turista británico e hiriendo a su esposa. La autoridad del parque dijo que Andrew Foster, de 32 años de edad, de Gales, y su esposa caminaban al pie de El Capitán cuando una losa de granito de unos 12 pisos de altura se desprendió y cayó. Su esposa permanece hospitalizada. El parque no dio a conocer su nombre. El parque dijo que al menos 30 escaladores se encontraban en la formación el miércoles durante la caída mortal de roca y aconsejaron a los visitantes a través de su cuenta de Twitter que utilizaran la carretera de acceso sur después que el norte estuviera cerrado debido a la caída de esta roca. Estados Unidos confirma a John Huntsman como embajador en Rusia en medio de altas tensiones entre Washington y Moscú. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El Senado de Estados Unidos ha confirmado a John Huntsman como el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, llenando un vacío en un período crítico en las relaciones entre Washington y Moscú. Huntsman es un ex gobernador del estado de Utah que anteriormente ha servido como embajador en Singapur y China. La confirmación fue unánime y rápida, y los demócratas y republicanos se unieron en un raro consenso para apoyar la elección del presidente Donald Trump para el principal diplomático estadounidense en Moscú. El diario The Washington Post citó al senador demócrata Benjamin Cardin, quien dijo que Trump no podría haber tomado una mejor decisión que Huntsman. El nuevo embajador estadounidense llegará a Moscú mientras que las tensiones siguen siendo altas en Estados Unidos y Rusia en temas que incluyen acusaciones de intromisión rusa en las elecciones estadounidenses e injerencias en el este de Ucrania. El presidente Trump ha rechazado las alegaciones de los opositores políticos de que su campaña conspiró con los rusos. Huntsman testificó este mes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y dijo que no hay duda de que Moscú interfirió en las elecciones presidenciales del año pasado. Entretanto, la red social Twitter dijo en 2 comisiones de inteligencia del Congreso de Estados Unidos que cerró más de 200 cuentas luego de determinar que estaban ligadas a Rusia y que buscaron interferir en la política de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una pausa y al retornar, noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, de la Voz de América. A 10 días del sismo que provocó la muerte de más de 300 personas, todo México se prepara para la reconstrucción. Tenemos un informe especial con Sara Pablo.
Los muertos por el sismo del 19 de septiembre sumaron ya 345, así lo informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. En la capital del país se registró el mayor número de personas fallecidas, al contabilizarse 206 en Morelos, 74, 45 en Puebla, en el Estado de México, 13, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Y mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes en un edificio de la Ciudad de México, donde se han recuperado 35 cuerpos sin vida, el gobierno federal calcula que la reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre costará 37.500 millones de pesos, unos 2.000 millones de dólares como una cifra preliminar. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que en 15 días se tendrá claridad sobre qué porcentaje será cubierto por los seguros contratados. Adelantó que habrá recortes en el presupuesto del año en curso y en el 2018.
Vamos a tener que hacer ajustes, tanto en el 17 como en el 18. Tendremos que ir viendo cómo acomodamos las presiones en función a los ritmos. No todo va a ser un desembolso que vaya contra presupuesto. La verdad es que hemos avanzado mucho en términos previsionales. Parte importante del acervo de escuelas está cubierta por seguros.
El secretario Meade se comprometió a que cada peso que sea destinado a la reconstrucción será transparentado y tendrá un GPS para que la sociedad sepa en qué parte del país se está aplicando. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Durante una sesión en el Congreso para aprobar ayuda humanitaria a Venezuela, un grupo de legisladores estadounidenses insistió en que se debe aumentar la presión internacional al gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos el informe con Gesell Tobías.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene que cambiar su manera abusiva de tratar al pueblo venezolano, aseguró el representante demócrata Albio Cires.
Nosotros seguiremos poniéndole presión, especialmente lo que es financiera, para cortarle el dinero a Venezuela, para que entiendan que el mundo no está con Venezuela, que el mundo está con el pueblo de Venezuela.
En conversación con La Voz de América, Cires dijo desconfiar del nuevo intento de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición.
A mí me cuesta mucho trabajo pensar o confiar en Maduro, después que hasta habló con el Papa y no hubo resultado. Si hablando con el Papa no da resultado, yo espero que si habla con la oposición sea una cosa seria.
No obstante, Elliot Engel, demócrata por Nueva York, defiende la salida pacífica a la crisis.
Creo que el diálogo es algo bueno, pero tiene que ser real. No puede ser solo palabras para quitar la presión al régimen de Maduro. Tiene que ser un diálogo para terminar con la crisis.
El congresista también añadió que un embargo petrolero a Venezuela no debe ser descartado.
Todas las opciones deben estar sobre la mesa. El régimen debe irse. Y no me pongo de parte de nadie, pero es claro que el pueblo está sufriendo.
La presión internacional es la única herramienta que puede provocar ese cambio en el gobierno de Venezuela, aseguró Francisco Márquez de la organización Visión Democrática.
Estamos a la espera que la Unión Europea haga una réplica de las sanciones que han hecho otros países. ¿Por qué? Porque muchos de los bienes, mucho del dinero robado que han hecho por los funcionarios corruptos del régimen Maduro están en Europa.
Por su parte, Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, dijo el pasado lunes en Nueva York que su gobierno sigue dispuesto a negociar.
Agotaremos todas las instancias de diálogo y ojalá que surja algún vocero, alguna puerta que se abra para poder decir la verdad.
Los legisladores estadounidenses sostuvieron este jueves una sesión en el Congreso para apoyar un grupo de medidas para llevar ayuda humanitaria a los venezolanos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Entre tanto, los denominados presos políticos se enfrentan delicado estado de salud y los familiares están pidiendo al gobierno de Maduro medidas humanitarias. En el informe, Nicole Colster.
El caso del concejal opositor Carlos García, que murió preso el 17 de septiembre enfrentando problemas de salud que no fueron atendidos, retumba en la familia de los llamados presos políticos. Temen ahora por el bienestar de sus seres queridos, entre ellos está Carmen de Ramos, esposa de Alfredo Ramos, el único alcalde opositor detenido.
Tiene el corazón muy recrecido debido a esta crisis hipertensiva que ha venido sufriendo durante estos 60 días que ha estado recluido.
La defensa, representada por Ana Leonor Acosta, pide al gobierno evitar una tragedia.
Nosotros estamos pidiendo una medida humanitaria a los efectos de que él pueda hacer este tratamiento y garantizar su vida.
Héctor Alejandro Serpa, otro opositor preso, se cosió la boca para forzar a las autoridades a cumplir una orden judicial de traslado a un centro de salud para ser intervenido quirúrgicamente, reveló su esposa.
Él tuvo que acudir a la medida extrema de coser sus labios para que pudiera ser trasladado.
La oposición exige la liberación de estos detenidos como parte de sus condiciones para acudir a una mesa de diálogo. El gobierno ha insistido por su parte en que no se tratan de presos políticos. Los casos estarían siendo utilizados, ha dicho el canciller venezolano, como parte de una estrategia.
Día tras día se vierten acusaciones sin fundamento sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El miércoles en horas de la noche, un tribunal dejó en libertad condicional a 27 estudiantes, aunque la policía hasta ahora no los ha liberado. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. La NFL considera que el mensaje que sus jugadores y equipos tratan de expresar mediante sus protestas durante la interpretación del himno nacional se ha perdido en medio de una tormenta política. Los temas principales han sido superados por las fuerzas políticas, comentó John Lockhart, portavoz de la Liga, en referencia a las críticas que el presidente Donald Trump ha lanzado contra la Liga, los dueños y los jugadores de los equipos por arrodillarse durante el himno. Más de 200 jugadores se pusieron de rodillas o recurrieron a otros actos para expresar unidad el fin de semana anterior. Lockhart comentó que dichas acciones no constituyen una protesta contra el himno o la bandera. Uno de los impactos que esto tiene es distorsionar los puntos de vista de la NFL y particularmente de nuestros jugadores, indicó Lockhart en referencia a las críticas del presidente Trump. Y aunque México está clasificado ya al Mundial, su entrenador Juan Carlos Osorio citó a lo mejor de su arsenal para enfrentar a Trinidad y Tobago y a Honduras en los últimos dos partidos de las eliminatorias. El Tri, que marcha con paso invicto y como líder del torneo entre seis países que otorga tres pases directos a Rusia 2018, selló su pasaje hace un par de fechas. Cerrará el hexagonal como anfitrión de los trinitenses en la ciudad central de San Luis el viernes 6 de octubre, cuatro días antes de visitar a Honduras en San Pedro Sula. Y el delantero del Manchester City, Sergio Agüero, sufrió un accidente de tránsito en Holanda, según el club de la Premier League. El incidente ocurrió en su día libre. El City no reveló detalles sobre las lesiones de Agüero. Y hasta aquí los deportes. Hacemos una pausa y escuchamos las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
This is the United States Drug Enforcement Agency. We are ordering you to land.
All right, boys, let's land.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
My name is Barry Seal.
American Made es una película de acción y aventura basada en una historia real ocurrida en los años 80 cuando el piloto Barry Seal es reclutado por la CIA para contrabandear drogas y armas en el extranjero en nombre del gobierno estadounidense. Rápidamente, Barry Seal amasa una fortuna con sus operaciones encubiertas y luego se involucra con el cartel de Medellín y el escándalo Irán Contras. Actúan Tom Cruise, acompañado por Domha Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons, Caleb Landry-Jones y Jemma Mays. En la película Till Death Do Us Part, hasta que la muerte nos separe, una mujer embarazada huye de su abusivo esposo y comienza una nueva vida bajo una nueva identidad. Pronto se enamora de su vecino, pero su felicidad no dura mucho porque su esposo da con ella y trata de llevársela a la fuerza. Actúan Annie Yonce, Stephen Bishop, Taye Diggs y dirige Christopher Stokes.
Relax. Enjoy the experience.
Esta semana también se estrena en Estados Unidos Flatliners, un buen día para morir, en la que 5 estudiantes de medicina exploran experiencias cercanas a la muerte, deteniendo sus corazones brevemente. Sus visiones de lo que podría ser el más allá se convierten en una pesadilla en este remake de la película del mismo nombre de 1990. Actúan Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton y Kirsty Clemons. Dirige Niels Antonopoulos.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death.
En Question of Faith, cuestión de fe, 3 familias se conectan entre sí cuando el destino las une a través de una serie de eventos desafortunados, un accidente automovilístico, la cárcel y luego un diagnóstico médico. Las familias recurren a su fe y sus creencias espirituales para mantenerse unidas y depender unas de otras. Question of Faith está dirigida por Kevin Otto.
Eric has suffered a
Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona.
Y en el cierre de Buenos Días América, el equipo de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, arrestó esta semana 498 personas de 42 países por violaciones federales de inmigración en varias ciudades conocidas como Santuario. Los jóvenes activos del programa DACA, los soñadores o dreamers, no fueron blanco de estos arrestos. Y hasta aquí Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos a visitar nuestra página web en boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.